vamos a hablar con Felisa Micelli. Hay un aire, por favor, un aire de economía real. Felisa, querida, ¿cómo va? Buen día.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Cintia, ¿cómo estamos?
Mira, acá, enojada con Alan. Enojada con Alan, no mates al mensajero, dicen, ¿no?
¿Qué hizo Alan?
Va a una reunión de economistas del establishment que le dicen que están chochos con el gobierno, pero cuando analizan la curva salarial dicen que estaba hacia abajo y que va a haber todo mal para los trabajadores. ¿Y por qué están contentos con el gobierno entonces?
Sí, porque hay economistas que se ponen contentos cuando la gente le va mal, o sea...
Y que están contentos, celebran el cierre de empresas, Felisa, porque
bueno,
dicen que eso...
por teoría antigua, claro, porque eso genera... Como que se cierran las empresas que no se bancan un tipo de cambio tan bajo.
Exacto, las ineficientes.
No son competitivas, no son eficientes, y por lo tanto es mejor que no existan.
¿Te has cruzado con esos economistas a lo largo de tu vida?
He debatido con ellos toda mi vida.
Claro,
¿no?
Claro.
Esto es continuo, ¿no? Y existen estas corrientes tan ortodoxas que a veces uno dice de qué manera... piensan cómo ven la economía tan distinta de la forma en que uno la ve como una ciencia social.
Sí, yo creo que básicamente no la piensan, exacto, es eso, no la piensan con la gente adentro, porque si tu parámetro para todo es cómo le va a los trabajadores y las trabajadoras, y reconoces que a los trabajadores le va mal, que les va a ir peor, que estamos en un achatamiento de la variable salarial, y te pone contento el gobierno igual, bueno, viste, yo no entiendo más nada.
Porque tienen como prioridad esas cuestiones que vos decís. Vos no te olvides que en la convertibilidad la inflación llegó a ser 0% varios años, y en algún año negativa incluso, menos 0,2%. Y en ese periodo había muchos economistas que, con la desocupación existente, con la pobreza que aumentaba, con la indigencia que era abrumadora, estaban contentos porque la inflación se mantenía en niveles tan bajos. O sea... la paz de los cementerios fue la convertibilidad,
claro,
¿no?
Claro.
Y eso era lo que generaba alegría, no importaba la distribución del ingreso, la vida de la gente, o sea, la economía al servicio de unas variables que no tienen ninguna trascendencia cuando no son para mejorar la vida de la gente, ¿no? Y este es el mismo criterio que continúa ahora, Cintia, eso no es, por eso digo, no es nada nuevo, es como la continuidad de la visión de estos economistas que, bueno, por eso también... son los consultores de los grandes bancos, los consultores de los fondos de inversión, los consultores de las grandes empresas superconcentradas, muchos de ellos financistas o asesores financieros. Así que sabemos que ese mundo existe, que ese mundo tiene otras prioridades, y en la definición de éxito de unas medidas económicas no lo da el bienestar general, sino que lo da los parámetros como este, ¿no? La inflación o cierta cierto parate económico,
sí, un dólar bajo, por ejemplo,
dólar bajo, o cierto cierta cuestión de que ahora viste, vamos a firmar un tratado de libre comercio con los Estados Unidos, uh-huh, como un país supuestamente, uh-huh, del que no se sabe nada, y bueno, estas cosas también los ponen felices a estos economistas porque entienden que de esa manera estamos más vinculados al mundo.
Ahora,
¿no?
Qué increíble, ¿no? Porque a 20 años de no al ALCA, que se firme un tratado de libre... Es una cachetada de la historia también, digámoslo, ¿no?
Y sí, la verdad que hay que pensarlo cíclicamente para no desesperar de lo que nos pasa en este momento, ¿no? Yo siempre digo que en aquella cumbre en Mar del Plata, la mayoría de los presidentes latinoamericanos estuvieron de acuerdo en decirle no al ALCA, pero hubo uno, que fue el presidente de México, que defendió junto a Bush la firma del ALCA. ¿Se uh-huh. acuerdan de Fox, uh-huh, el presidente de México? Bueno, uh-huh, hoy México tiene una presidenta que defiende a los mexicanos, a su industria, a su pueblo.
Impresionante, es buen gran dato, claro, claro.
Y nosotros tenemos a Milei. Así que no hay que desesperar, que las cosas son cíclicas.
Sí, 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 sí. Ya nos va a tocar,
historia,
ya nos
decir,
va a tocar.
¿No?
Ahora, ¿qué implica este acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos?
Bueno, acá en primer
¿o qué
lugar
puede implicar? Porque
decir,
no sé si lo sabe, no lo conocemos, pero ¿qué puede llegar a implicar?
Bueno, en primer lugar, un tratado de libre comercio entre Argentina y Estados Unidos es un rompimiento de una de las reglas básicas del Mercosur. ¿Cuántas veces hemos trabajado con Uruguay, que siempre amenazaba con firmar un acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos para que no lo hiciera y el Mercosur no se rompiera? Entonces hay que ver en primer lugar si esto es así, si continúa esta cuestión de la firma del convenio con los Estados Unidos, si realmente se hace, qué pasa con el comercio con Brasil y qué pasa con la actitud de Brasil frente a esta ruptura del Mercosur, ¿no? ¿Por qué digo que cada país, cuando integra el Mercosur, tiene que negociar de forma conjunta? Debería haber un acuerdo Mercosur-Estados Unidos. Y esto tiene que ser así porque si, supongamos, Brasil firma un tratado, cualquier país del Mercosur firma un tratado de libre comercio con Estados Unidos, con la Unión Europea, con China, está implicando a todos los demás. Entonces los productos de Estados Unidos, por ejemplo, pueden llegar a entrar acá sin arancel y diseminarse posteriormente por todo el Mercosur sin que todo el resto del Mercosur lo quiera, porque puede agredir a sus propias industrias, por ejemplo. Este es un tema fundamental. Entonces, ese es un primer punto que quería destacar. ¿Qué va a pasar con el Mercosur? Dado además que Brasil es nuestro principal socio comercial. Argentina tiene una diferencia de lo que exporta a Brasil muy alta en relación a Estados Unidos, por ejemplo. A Brasil le exportamos casi 10.000 millones de dólares en estos 9 primeros meses del año, con datos hasta septiembre, que son los que se conocen del INDEC, y a Estados Unidos 5.400, es casi la mitad. Si ahora vamos a hacer este acuerdo, bueno, ¿qué va a pasar con ese comercio que tenemos hoy con Brasil? ¿Se va a redireccionar? ¿Vamos a cambiar de principal socio comercial? Habría que ver qué cuestiones están involucradas.
¿Qué impacto tiene eso en la región, no? O sea,
exactamente. Y además, como nuestra economía es complementaria de los Estados Unidos, ¿y esto qué quiere decir? Claro. Quiere decir que producimos la misma cosa.
Lo mismo, claro.
Entonces no nos podemos exportar soja entre los dos porque los dos producimos soja. Entonces claro, los dos exportamos soja a otros países. Claro. Eso descartado. La cuestión agropecuaria parecería que no va a ser un tema donde haya mayor vínculo porque tenemos la fabricación de las mismas cosas o la producción de las mismas cosas. Quizá ganadería, pero ahí está toda la... Es uno de los productos que se comenta. Yo tengo informaciones periodísticas y alguna gente que ha quedado trabajando en las negociaciones, donde se habla de que puede haber mayor apertura a la cuestión de la ganadería, de exportación de carne. Pero eso tiene mucha contra de parte de aquellos productores agropecuarios de los Estados Unidos. Y esto, también hay que decirlo, pesa en estas relaciones, ¿no es cierto?, y en estas negociaciones.
Vamos a seguir bien de cerca. Poné a trabajar esa gente que te quedó ahí para que nos vaya contando todos los detalles. Qué bueno tenerte cada semana. Felisa, sos un lujo. Te agradecemos este rato con la M750.
Un abrazo grande, buenos días.
Felisa Micelli, por si no quedan santos y señas ya dichos, ex ministra de Economía de la Nación.